Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues aquí tenemos otro podcast, otra entrevista. Y como siempre, pues tratamos de seleccionar a personas que tengan algo que contar y buscando una cosa que para mí es fundamental, que es la transversalidad, ¿no? Hay un problema que cada uno estamos en nuestro coto profesional y nos oímos a nosotros mismos. Estamos todos sesgados y no hay manera de intercambiar aciertos y errores, ¿no? Pero hoy no va a ser así, porque tenemos a un psicólogo, un profesor de la Universidad de Córdoba, que por lo que he estado mirando, pues le interesa mucho el aprendizaje asociativo, ¿no? Que es lo que... Entonces, yo no soy un experto en aprendizaje asociativo, sino justamente en lo contrario, ¿no? El aprendizaje que no se adquiere por experiencia, sino el aprendizaje que recibimos por los expertos, digamos. O sea, que nosotros ese es un aprendizaje, una información que nos llega y que no podemos validar. Estamos un poco indefensos y lo único que podemos hacer es desearnos suerte de que ese modelo que nos transmiten sea bueno, sea correcto y no nos lleve a una servidumbre del modelo, ¿no? Entonces, mi posición concreta es que eso es lo que está pasando. O sea, que en cuestiones de síntomas que no encuentran una explicación médica, yo creo que el problema está en esa información que recibimos en el proceso de aprendizaje, pero que no podemos validarla por experiencia de organismo, digamos, por una muestra suficiente. Bueno, pues Matías Gámez es experto en el aprendizaje asociativo. Y yo no digo que sea experto, pero vamos, me ha interesado también el aprendizaje asociativo, pero me interesa sobre todo el aprendizaje por instrucción de expertos. Bueno, pues bienvenido, Matías. Hazte una breve presentación, qué es lo que te gusta hacer y que, bueno, lo que quieras, estás en tu casa. Buenas tardes.
Pues buenas tardes, Arturo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu podcast que conocía por web, porque además del aprendizaje asociativo, del cual no me considero todavía un experto, espero serlo en el futuro, pero bueno, sí que al menos me interesa mucho, pero además me interesa mucho las aplicaciones cotidianas que a veces no son tan evidentes que puede tener el aprendizaje asociativo. Porque, y una de esas aplicaciones para todo este tema del dolor, dolor sin daño o dolor sin causa aparente, ¿no? Algunos de ellos es muy, bueno, conocidos desde hace mucho tiempo, como por ejemplo la migraña. Pero otros quizá a lo mejor no es tan evidente esa posible, bueno, si no causa, sí por lo menos influencia psicológica que pueda tener, pues, yo qué sé, como simplemente un dolor de espalda o la fibromialgia o cualquier otra cosa. Decía que me interesa mucho las aplicaciones que tiene el aprendizaje asociativo en nuestra vida cotidiana, porque los seres humanos en general consideramos que nosotros solo aprendemos, digamos, conscientemente. Es decir, es como si el aprendizaje asociativo fuese cosa de perros de Pavlov, ¿no? Entonces, es como si nosotros estuviéramos a otro nivel y la evidencia lo que nos dice en realidad es que el aprendizaje asociativo es una cosa, digamos que es un proceso que despliega desde un organismo como, yo qué sé, un insecto. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado normalmente con gusanos de seda y con escarabajos hasta el propio ser humano. De hecho, buena parte de nuestras conductas cotidianas se explican en base al aprendizaje asociativo. Es decir, quizá no somos tan racionales como creemos y desde luego nos vamos decidiendo en cada momento conscientemente cómo nos vamos a comportar a continuación, sino que en la mayoría de los casos pues es fruto de los hábitos o de esa experiencia previa que nos ha ido diciendo pues en realidad cuáles son las conductas que resultan más adaptativas, aunque a veces nos equivoquemos.
Por poner, situar a los oyentes, define un poco qué entendemos por aprendizaje asociativo.
Sí, normalmente cuando se habla de aprendizaje asociativo, se hablan de procesos de condicionamiento como el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. Es decir, en el condicionamiento clásico, que es esto de los perros de Pavlov que mucha gente conoce, lo que ocurre es que hay una asociación entre dos estímulos. Normalmente uno de esos estímulos, digo normalmente porque no siempre es así, uno de esos estímulos, digamos que tiene cierta relevancia biológica y desencadena por sí mismo un tipo de respuesta, lo que se llama una respuesta incondicionada, ¿vale? Cuando ese estímulo incondicionado se empareja durante un número de veces, dependiendo de la naturaleza de ese estímulo incondicionado, con un estímulo que en principio es neutro, lo que ocurre es que después ese estímulo, que en principio era neutro, pasa a ser un estímulo, ahora ya llamado estímulo condicionado, que por sí mismo desencadena esa respuesta ahora llamada condicionada, que es muy parecida a la respuesta que en principio elicitaba por sí solo el estímulo incondicionado. En el ejemplo clásico de los perros de Pavlov, lo que se encontró es que los perros en principio salivaban en presencia de la comida. Esa comida sería el estímulo incondicionado y la salivación sería la respuesta incondicionada. Lo que se encontró Pavlov, aunque bueno, parece ser que se lo encontraron sus estudiantes, es que la mera presencia del investigador en la sala o algún sonido, la famosa campana de Pavlov, después de asociarse un número de veces con la comida, lo que ocurría es que solo la presencia del investigador, como digo, o ese sonido, elicitaban la salivación por parte del perro, ¿vale? Esto sería el condicionamiento clásico, y luego estaría el condicionamiento instrumental. En el condicionamiento instrumental, lo que ocurre, simplificándolo mucho, sería una asociación entre una respuesta o una conducta y las consecuencias de esa conducta, ¿vale? Entonces, si esas conductas, si esas consecuencias son apetitivas, digamos, es decir, son satisfactorias o agradables para el organismo, lo que va a ocurrir es que esa respuesta va a ser más probable en el futuro, lo vamos a hacer más veces en el futuro, y si la consecuencia es desagradable, pues eso hará que la conducta o la respuesta se emita con menor probabilidad en el futuro. De ahí lo de lo que se conoce muchas veces, lo que mucha gente conocerá como refuerzo y castigo. Cuando una conducta es reforzada, esa conducta se repite en el futuro, como decía, y cuando esa conducta es castigada, lo que nos vamos a encontrar es que esa conducta se emite o se ejecuta en menor medida en el futuro.
Hombre, yo estoy de acuerdo de que el condicionamiento asociativo, el aprendizaje asociativo, pues forma parte del aprendizaje de todas las especies animales, de las más simples a las más complejas como la nuestra. Eso es indudable, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gustaría centrar el tema del aprendizaje en el contexto en el que nosotros y nuestros seguidores nos movemos, que es síntomas sin que haya un sustrato que lo explique y sobre todo que justifique el síntoma, ¿no? O sea, que ya no sería que hay un estímulo condicionado cualquier variable neutra que está por ahí y que se asocia en el tiempo a un estímulo no condicionado. Porque cuando no está sucediendo nada en el organismo que justifique la activación de un estado de alerta, realmente no tenemos estímulo no condicionado. O sea, no tenemos daño, por decir algo, ¿no? Entonces, tú si acoplas un estímulo neutro, que por sí mismo no tiene una capacidad nociva, con un incidente de nocividad consumado inmediata, sí, acepto que pueda haber un condicionamiento, y luego la presentación del estímulo condicionado evocaría una respuesta de evitación. Pero no tengo claro que justifique la aparición del dolor, que es un contenido complejo de conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que trasladar la investigación del condicionamiento clásico pavloniano al ámbito del dolor sin daño, sin que haya ningún sustrato, o sea, sin estímulo incondicionado, hace un poco difícil la traslación de los datos del aprendizaje asociativo por condicionamiento clásico al ámbito del dolor sin daño. ¿Cómo lo ves, Matías?
Pues, hombre, en lo que realmente no soy experto en la cuestión fisiológica del dolor y eso, pero yo sí creo que puede haber una asociación entre una serie de circunstancias, llamémosle contexto, y a ver cómo lo diría. El condicionamiento no es lo que hace, en mi opinión, que se desencadene, por ejemplo, el primer episodio de dolor de cabeza, sino que tiene mucho que ver, es decir, iría acompañado ahí el proceso de condicionamiento, en este caso pavloviano, con a lo que tú hacías referencia antes del entorno, por ejemplo, qué es lo que nos dicen que tenemos que hacer cuando nos duele la cabeza o cuando nos duela algo, la consideración que tenemos acerca del sentido del propio dolor. Es decir, aquí estamos hablando de dolor sin daño, pero la inmensa mayoría de la gente considera que eso es poco menos que imposible. Si me duele la cabeza, es porque algo hay. Si me duele la espalda, es porque tengo algo. De hecho, a mí me llama mucho la atención cuando la gente, por ejemplo, va al médico por ese dolor de cabeza o por ese dolor de espalda persistente y le dicen, bueno, ¿y qué te ha dicho el médico? Pues es que no me dan con lo que tengo. Yo simplemente digo, bueno, probablemente no te dan con lo que tienes porque es que no tienes nada. O sea, no es que haya algo ahí que no consiguen encontrar, sino que es que en realidad no tienes nada. Entonces, el condicionamiento clásico no operaría, digamos, como proceso desencadenante del primer episodio de dolor, sea del tipo que sea, sino sí que puede estar haciendo que se asocien una serie de circunstancias con el hecho doloroso. Me explico. Cuando yo he dicho lo de en qué consistía el condicionamiento clásico, decía yo mismo que hay un estímulo condicionado, un estímulo incondicionado. Esto en realidad es como se suele considerar, pero porque nos conviene para la investigación. Es decir, no tiene por qué haber un estímulo tan relevante biológicamente como para que produzca una respuesta por sí solo, para que haya asociación entre eventos. O sea, nosotros nos pasamos el día asociando cosas, no podemos evitarlo. Lo que pasa es que no siempre se pone en evidencia esa asociación como cuando uno de esos eventos que se asocia es un evento significativo o relevante biológicamente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que creo que se entenderá fácilmente. El precondicionamiento sensorial es un fenómeno por el cual se asocian dos estímulos que son neutros. Y cuando uno de ellos posteriormente es el que se asocia a un estímulo incondicionado, resulta que luego ese estímulo neutro que se había asociado con el otro produce por sí mismo la respuesta condicionada. Obviamente, ahí había una asociación entre esos dos estímulos condicionados, entre esos dos estímulos neutros, mejor dicho. Mientras que estamos en casa, yo qué sé, haciendo algo, sobre todo si es algo más o menos rutinario y hay música de fondo o estamos viendo la tele de fondo, es muy fácil asociar esos dos eventos. Quiero decir, como decía, es casi imposible que no se produzca esa asociación, sobre todo porque cuando estamos hablando de condicionamiento, de aprendizaje asociativo, lo que tenemos que tener muy claro es que ese aprendizaje ocurre pese a nosotros. Es decir, independientemente de nuestra conciencia, de que queramos. Entonces, cuando se desencadena el hecho doloroso, por la razón que sea, probablemente, y yo en eso estoy muy de acuerdo contigo, probablemente por la culturilla que hay alrededor del dolor, ¿no? De, parece que me duele un poco la cabeza. Pues acuéstate ahí y échate un ratillo y tómate una pastilla a ver si se te quita. Todas esas cosas, esa opinión experta de la que tú hablabas antes, probablemente es lo que hace que el dolor ocurra aunque no haya daño, ¿no? O facilita el que ocurra aunque no haya daño. Pero el caso es que cuando eso ocurre, hay una serie de circunstancias alrededor que se asocian con ese hecho doloroso. El sitio en el que estoy, con quién estoy, lo que estaba haciendo, lo que estoy, no sé. La sensación que tenía en ese momento. Entonces, sí que se puede producir una asociación, no ya entre un estímulo como el queso y el daño para que luego el queso te produzca el dolor de cabeza, sino entre una serie de eventos que en principio son neutros y lo que desencadene el dolor, que no tiene por qué ser un estímulo incondicionado como tal, es decir, el daño, sino cualquier evento que realmente lo desencadene, aunque sea fruto de esa opinión experta. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, pero lo que pasa es que, permíteme, pero creo que tenemos un problema de conceptualización. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en los hechos, ¿no? Es evidente que se producen condicionamientos respecto a un estímulo condicionado previo y al final podemos estar en una red de condicionamientos y estamos padeciendo las consecuencias sin necesidad de que haya un estímulo incondicionado, ¿no? Lo que pasa es que el problema está por ejemplo, en la no extinción, ¿no? Sí, porque yo creo que el reflejo condicionado llamamos a un acoplamiento de estímulos entre uno condicionado, o sea, que es irrelevante, no es nocivo, puede ser cualquier cosa, y luego algo que en el tiempo se acopla después de eso, ¿no? Y entonces ese estímulo no condicionado sí que tiene relevancia biológica, ¿no? Porque si no, el reflejo no se establece. En algún momento tiene que haber un acoplamiento entre estímulos condicionado, no condicionado, ¿no? Si se deja de aparecer el reflejo, el estímulo no condicionado, bueno, se produciría la extinción. Sin embargo, el proceso de un dolor que aparece a pesar de que no hay estímulo no condicionado, o sea, a pesar de que no hay daño, no solo no se extingue, sino que se va fortaleciendo. O sea, que lo que yo creo que hay no es un reflejo condicionado en sentido estricto, pauloniano, ¿no? Tal como se describió, sino que hay un acoplamiento entre cualquier variable irrelevante y contenidos de instrucción que atribuyen. Pero entonces ya no sería un reflejo el condicionamiento, sino sería un condicionamiento a los modelos servidos. Ah, entonces estamos de acuerdo. Vale, vale.
Claro.
Es que a mí me parece que... Sí, pero que hablar de condicionamiento clásico en el dolor sin daño yo creo que confunde. Es utilizar un dato... Es utilizar un dato, pero de experimentación creo que no tiene... Dime, perdón.
Perdona, pero creo que confunde por esta consideración de que el condicionamiento ocurre solo esto, cuando hay un estímulo incondicionado. Es decir, como que necesitamos ese estímulo relevante biológicamente.
Estoy de acuerdo en que no es necesario, pero se necesita otra cosa, y esa cosa es, digamos, el proceso evaluativo, los appraisals, que decir los psicólogos, ¿no? Y como esto es un sistema que está intentando obtener información de la interacción del organismo con el entorno a base de experiencia, pero en nuestra especie también hay información que no necesita experiencia, sino validación por circunstancias, por elementos como la presentación social, como elementos de atractivo para creerse que eso está. Entonces ya no sería un condicionamiento clásico en el sentido de la fisiología, de la neurofisiología clásica, sino sería un condicionamiento del sistema que nos defiende y analiza respecto a la información recibida de expertos cuando realmente no hay daño. Entonces estaríamos de acuerdo.
Totalmente.
Ah, vale, vale, vale.
Sí, pero... sí, eso lo que pasa es que tú lo has explicado mucho mejor que yo.
No.
Claro, si a lo que me refería precisamente a eso, que además vale, es que vale. No son cosas incompatibles. O sea, no está por un lado este aprendizaje asociativo de tipo más consciente y por otro lado ese aprendizaje más declarativo, ¿vale? El que aprendemos, por ejemplo, a través de instrucciones o a través de la opinión de los demás. No son incompatibles. De hecho... Sí. Muchas veces uno se puede ver, digamos, facilitado o propiciado por el otro, ¿vale? En las dos direcciones.
Sí, por supuesto, sí. Lo que pasa es que el aprendizaje por instrucción no tiene por qué ser explícito, declarado, consciente, intencional. No, está por ahí. Claro. Entra por todas partes y básicamente es inconsciente también, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, con el trabajo que hacemos con pacientes que tienen dolor crónico, recurrente de años, es trabajar el proceso evaluativo, la narrativa del aprendizaje, ¿no? Una narrativa que puede haberse enredado también con condicionamientos. Una vez que está establecido, luego se producen condicionamientos entre estímulos irrelevantes, entre ellos. Y al final queda todo facilitado, ¿no? Entonces, eso sí, ¿no? O sea, que lo único que quería es aclarar que no serían condicionamientos clásicos tipo campana perros alioas.
Claro, pero sería, no,
sería otro tipo de condicionamiento.
Sí, que se asocian eventos.
De acuerdo. Ah. Pero siempre con un sustrato fundamental de creencias que está vertido por la información de expertos. Porque uno no va a poder desarrollar una teoría por sí mismo de organismo en base a su experiencia, error, ensayo, error, ¿no? Esa información la va a recibir, ¿no? Bueno, pues aclarado esta cuestión, yo pasaría al aprendizaje asociativo que me interesa más, que es el aprendizaje con refuerzo. Que se me parece que tiene más miga. Tiene más miga. Pues ala, venga, a ver, explica de qué va más.
Decía que me interesa mucho más porque para mí al menos, que como decía, conozco mucho menos, digamos, esa parte fisiológica del dolor y eso. Decía que me interesa más el condicionamiento instrumental porque hasta cierto punto quizás sea irrelevante qué tipo de asociaciones o qué cosas han ocurrido para que se desencadene este tipo de dolor. El caso es que está aquí, ¿no? Nosotros, cada cierto tiempo, la persona que tiene una crisis que sufre de crisis de migraña, pues cada cierto tiempo, por la razón que sea, relacionado con lo que decíamos ahora, pues tiene ese dolor. Para mí lo especial, lo que es importante es lo que creo que tiene más sentido para mitigar la frecuencia de esa crisis o incluso la intensidad, probablemente tiene más que ver, como decía, con el condicionamiento instrumental, porque dependiendo de cuál es nuestra conducta en el momento de la crisis o incluso antes de que ocurra, por ejemplo, con el aura, creo que eso sí que puede contribuir mucho a que eso se mantenga en el tiempo. Pues como digo, las crisis sean cada vez menos frecuentes y sean menos intensas. De hecho, es lo que experimenté. O sea, yo tuve mi primera crisis de migraña con 20 y muchos años, o sea, yo ni con aura, y mi interés por estos temas viene un poco de ahí, porque lo que yo veía es que cuando, digamos, que no hacía caso del aura, que viene a ser una respuesta de escape, digamos, que es cuando se presenta un estímulo aversivo, digamos, entonces nuestra conducta es, de alguna manera, evitar que se presente la consecuencia. Por eso estaríamos hablando de condicionamiento instrumental, porque la consecuencia es aversiva, es desagradable. En este caso, el dolor de cabeza. Cuando se presentaba el aura y lo que yo hacía era lo recomendado, es decir, tumbarme en el sofá a oscura y tal y que cual, a mí me dolía la cabeza. Yo nunca he tenido ni náusea, ni, no sé, ni esa sensibilidad, por ejemplo, a la luz y eso, pero sí que me dolía la cabeza. Mucho. Sin embargo, cuando llegó un momento en que empezó a darme igual, pues resulta que se presentaba el aura, pero después apenas había dolor de cabeza. Incluso desde hace años, después no hay dolor de cabeza. O sea, yo desde hace tiempo sufro de, digamos, de vez en cuando, cada vez menos frecuentemente, del aura migrañosa, pero después no hay dolor de cabeza. Claro, por deformación profesional, porque yo ya me dedicaba a esto del aprendizaje asociativo, lo vi claramente como una respuesta de evitación, escape del lío. Y claro, esto ya es, digamos, es mi opinión, ¿vale? Obviamente no tengo ninguna evidencia sobre el tema, ni he leído nada al respecto que lo corrobore. Pero tengo la impresión, como decía, que la conducta que nosotros emitamos cuando se presenta el episodio, sea el aura o el dolor de cabeza, es como si estuviera dándole información a nuestro sistema, a nuestra mente o como se quiera llamar, de que estaba en lo cierto. Es decir, sería como ha hecho bien en doler, porque es verdad que esto era una situación peligrosa. O sea, nuestro meternos en la cama, bajar las persianas y tal y cual, esa conducta de evitación, que como digo, y esto me parece muy importante, se emite para evitar la consecuencia, y sin embargo no suele ocurrir esto, se evita, no sé qué consecuencia creemos, pero en realidad la consecuencia de verdad sigue presente. Entonces, es algo que a mí eso me choca mucho. Pero el caso es que de alguna manera le estamos diciendo a nuestro sistema de defensa que estaba en lo cierto, que la situación es peligrosa y que por eso ha hecho bien en lanzar todas las alarmas, entre ellas esa respuesta dolorosa. Sin embargo, cuando nosotros seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, de alguna manera le estamos diciendo a ese sistema que se está equivocando. O sea, que ha encendido la alarma y ha soltado a los bomberos sin necesidad ninguna porque esto es irrelevante. Y a mí ese es el proceso que realmente me resulta interesante. Porque ya digo, me pregunto, ¿por qué no se extingue la conducta de evitación cuando en realidad la consecuencia no consigue evitarse? O sea... Te metes en la cama y bajas la persiana y el dolor está ahí, luego la consecuencia aversiva está ahí. Y por otro lado, lo que me parece importante, lo que me parece muy interesante es eso, ¿eh? De qué manera eso puede estar dándole información al sistema de qué es lo que tiene que hacer en el futuro.
Absolutamente de acuerdo. Sí, vamos, suscribo todo lo que has dicho. De hecho, el aura, en realidad, es la expresión de un estado de alerta autoalimentado. Habitualmente es la zona visual la que entra y eso genera un bucle de hiperactividad neuronal que agota la posibilidad de las terminales de la corteza visual, en el caso que el aura sea visual, de generar señal. O sea, es como si un sistema se queda sin batería por exceso de utilización, ¿no? Entonces, eso va produciendo la pérdida visual o el lenguaje o lo que sea de una manera progresiva. Se corresponde con un fenómeno cortical bien conocido, que es la onda de depresión cortical propagada. Y luego el sistema recarga otra vez las pilas utilizando la energía y vuelve la normalidad. Y eso sería un estado de alerta que antes de que se produzca el aura, ya el individuo nota como... se nota un poco distinto. Y eso es porque ya está en modo alerta el organismo. Claro, cuando el organismo está en modo alerta somática, uno está raro, está un poquito así como... ¿no? Como anticipando ya, porque realmente ya se siente raro, ¿no? Y a veces la migraña acaba ahí, solo es un estado de alerta autolimitado. No se activa luego lo que es el estado de protección activa ya para conseguir una conducta del individuo, ¿no? Que ahí sí, el dolor, el que te mete a la cama, las náuseas, las que te obligan a la intolerancia sensorial, pues eso, apagar las luces, no interactuar socialmente, tal, ¿no? Pero hay veces que no aparece ese estado de protección que exige una conducta de evitación por parte del individuo, ¿no? A veces no aparece, ¿eh? Bueno, entonces sí que es importante que si aparece el dolor, el individuo no obedezca la propuesta del sistema. Porque, como has dicho, si ejecuta esa conducta y encima el dolor parece que se alivie, pues eso lo que va a hacer es exigir la reproducción de esa conducta y muchas veces con éxito decreciente. O sea, que cada vez hay más exigencia, el dolor va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y entonces me parece que lo inteligente, dado que esa conducta no está consiguiendo ningún resultado y además dado que no hay ninguna amenaza a la integridad física de la cabeza, si uno lleva la vida normal, pues lo más inteligente es lo que hacías tú. Y eso puede deshacer por lo menos el estado de protección activa que exige una conducta al individuo. El aura ya sería un estado de alerta, un arousal previo que agota la energía de una zona del cerebro, ¿no? Pero sí, nosotros les explicamos a los pacientes que intenten llevar la vida normal, que no hagan caso a lo que el organismo está proponiendo, porque en el fondo todo esto son propuestas conductuales, ¿no? Desde el organismo hacia el individuo, ¿no? Entonces, si la propuesta es correcta, ¿sí? Si llevas 5 días comiendo bacalao salado y no has probado el agua, obedece al organismo y bebe agua, coño. Pero si estás con un grifo metido aquí, te sale agua por las orejas, joder, pues no le hagas caso si te dice que sigas bebiendo agua, ¿no? Entonces, pues sí, estoy de acuerdo, sí.
Claro, a mí es que ese tipo de intervención que tú comentas y que, bueno, conozco un poco lo que hacéis, me parece fundamental porque entiendo que es difícil. O sea, lo primero que creo que es muy importante que se sepa lo que tú comentabas ahora, y es que en realidad no está pasando nada. Claro, eso es difícil de creer, porque al que le duele un montón la cabeza o le duele todo el cuerpo o le duele la... ¿Pero qué me estás diciendo? Porque además cuando le dice a alguien eso, parece que lo que le estás diciendo es que se lo está inventando y que en realidad... No. Si yo me creo que a ti te duele la espalda una barbaridad. Pero créeme que en realidad no te está pasando absolutamente nada. Lo que decía al principio, que no es que no hayan dado todavía con tu enfermedad, con lo que te pasa. Es que en realidad no te pasa nada. Entonces, por ejemplo, para alguien que tiene migraña, saber que en su cabeza no está pasando absolutamente nada, cuando la sensación es que te va a morir en cualquier momento, oye, eso ya promueve en mayor medida el cambio conductual que si yo lo que creo es que en realidad a mí lo que me pasa es que yo esto lo he heredado porque a mi madre le pasaba lo mismo, y en fin, es como que me ha tocado este cerebro hipersensible, que es un poco la historia oficial. Entonces, pues me tengo que aguantar. Me tomo el analgésico, me acuesto y tal. Entonces, como digo, esa intervención psicoeducativa a mí me parece fundamental por eso, porque es lo que va a promover el cambio conductual. Y el cambio conductual me parece que es la forma más lógica de producir el cambio en el dolor. Por lo que ya comentaban. Lo que no tiene sentido, en mi opinión, claro, yo esto, cuando lo he planteado así en determinados foros y tal, pues parece que, bueno, como yo me dedico al aprendizaje asociativo, pues por eso digo, por eso me empeño en la importancia del aprendizaje asociativo. Y no es así. En realidad es que me parece que no tiene ningún sentido incidir para el tratamiento de problemas de este tipo en las supuestas causas cuando hay algo tan difícil de identificar, si es que existieran. O sea, lo que decíamos antes, bueno, venga, sí, por la razón que sea, por las asociaciones que tú quieras, se desencadena ese dolor, pero ¿cómo va a plantear la solución en base a la identificación de esos supuestos desencadenantes?
Eso, sí.
No tiene ningún sentido. No. A la vista está el éxito que tiene ese tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho más sentido, es mucho más útil centrarse en ese cambio conductual. Porque un poco lo que, no sé dónde os leía una vez, que decía que lo único que puedes perder es el dolor, ¿no? Y es que realidad, o sea, si decides emprender este cambio de conducta, en realidad lo único que puedes perder es el dolor. El que tengas claro un poco cómo funciona el sistema, cómo funciona el propio proceso doloroso, el hecho de que en realidad no hay nada que te esté pasando en la cabeza, pues como decía, probablemente haga que emprenda ese cambio conductual, y el propio cambio conductual va a ser lo que te va a mostrar que eso reduce el dolor de cabeza o de espalda o el que tuviera. Entonces, no sé, a mí me parece tan relevante por eso.
Sí, lo que pasa es que yo creo que el cambio conductual por sí solo, si no hay una modificación cognitiva en profundidad, en el sentido de librarse del estigma, porque la información oficial interpreta esos fenómenos de dolor, los síntomas, como la expresión de una enfermedad oculta, misteriosa e irreversible. Por eso se sanciona, ¿verdad? Pero eso no es cierto. No hay una enfermedad oculta, misteriosa e irreversible. No, hay un proceso evaluativo aprendido guiado por información de expertos, ¿no? Y eso es lo que hay que modificar. O sea, que desde el punto de vista de nuestras propuestas son situaciones de iatrogenia informativa, ¿no? O sea, se está vertiendo una información en el sistema que hace que pivote sobre la identificación de algo misterioso que se escurre, que se escapa, que obliga a una terapia, una conducta acorde con ese carácter misterioso, irreversible, etcétera, ¿no? O sea, se está creando un monstruo cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, pues por eso nosotros pensamos que la información sobre cómo opera el sistema, sobre la narrativa, cómo, aunque no seamos conscientes de ello, el sistema va aprendiendo, y por eso hacemos la referencia al sistema inmune, porque ahí todos estamos de acuerdo que es inconsciente, pero también tiene aprendizaje asociativo, ¿no? Claro. Está intentando adquirir información en base a la experiencia, no por instrucción directa a través del lenguaje, porque no tiene esa capacidad, directamente él no, y no tendría sentido a un paciente con cáncer, que sería un fallo evaluativo del sistema inmune, pues decir, no, vamos a hablar con su sistema inmune para que active el programa de muerte celular en las células del cáncer de riñón. No, eso es absurdo, ¿no? No hay vía abierta para eso. Pero en la red neuronal defensiva es una red que está abierta al lenguaje, que recibe información y luego opera desde esa información. Y es un sistema predictivo, anticipativo, dependiente de información de expertos, ¿sabes? Y aplica esa información, e incluso ni siquiera hace falta dar nada, un placebo, ¿no? Es el efecto creencia. O sea, un placebo es lo que activa una creencia previamente construida, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo este mundo de los síntomas sin explicación médica son síntomas con una explicación biológica que radica en el proceso de aprendizaje dentro de nuestra especie, que tiene la singularidad que se nutre en gran parte no solo del aprendizaje asociativo, sino también del aprendizaje explícito o no de la información de expertos, luego elementos de imitación, etc. Y luego se enreda todo con los refuerzos, si tomo una pastilla el dolor se va, entonces tomaré la pastilla, pero la pastilla no ha quitado el dolor, es una conducta que en la estructura aprendida tiene la capacidad de deshacer un estado de alerta protección. Bueno, pues eso.
Claro. Sí, de hecho, es que en mi opinión, digamos que operan conjuntamente el aprendizaje asociativo y el aprendizaje, digamos, más explícito o más declarativo. De hecho, lo que tú has aprendido de manera más conscientemente te va a exponer en mayor medida a una serie de eventos que tú vas a asociar. Es decir, que ese aprendizaje más cultural, digamos, de, yo qué sé, pues simplemente la cultura, por ejemplo, que hay en tu familia, en tu casa, en tu entorno con respecto al dolor, pues va a hacer que te exponga, por ejemplo, que emita esa conducta de evitación en mayor medida que en otro entorno en que si hoy parece que me duele la cabeza, de, eso no le hagas caso. Ahí es más difícil que se produzca esa asociación entre la conducta de evitación y el supuesto refuerzo que pueda seguir a esa conducta, simplemente porque no ejecuta, porque no emite esa conducta. Entonces, digamos que está todo ahí unido, claro, y luego además está el contexto que lo modula todo.
Sí, es decir, muy importante.
Sobre todo determinado, sobre todo cuando hay algún tipo de interferencia o algo que hace que prestemos atención a las claves contextuales, eso además va a ser un elemento más. Es decir, el mismo estímulo que en un contexto determinado emitía o elicitaba una respuesta condicionada determinada, en otro contexto no la elicita. Entonces, claro, simplificar tanto el problema como, pues tómese usted una pastilla o apunta en un papel cuando te dé el dolor de cabeza cuál ha sido el estímulo desencadenante, claro, es que incluso resulta poco verosímil. Porque es simplificarlo todo tanto que dice, bueno, es que está claro que no es así. Pero...
Sigue.
Iba a terminar con que en realidad el relato que se nos ha contado, el médico que nos diagnosticó la migraña, la cultura sobre la enfermedad que hay en nuestro entorno, todo eso ha contribuido a construir un relato que hace que sea muy difícil salir de ahí. Al menos esa es mi percepción. De hecho, alguna gente que tiene migraña y con la que yo he hablado de estas cosas, después de hablar mucho del tema, pues a lo mejor siguen diciendo, bueno, claro, pero es que como hoy ha habido, como está el tiempo como está, bueno, pero después ya es como que prevalece la historia previa de que, claro, es que yo cuando hay un cambio de tiempo, pues me suele dar migraña. Entonces, deshacer eso está claro que tiene que ser a través de algo más educativo, o sea, de algo más explícito, de un aprendizaje en que, bueno, en que un experto, en este caso tú, por ejemplo, pues explicas cómo funciona esto, y eso es lo que, por eso decía que eso, de hecho, para mí sería el primer paso, porque es lo que sí que puede promover el cambio conductual.
Pero asociado.
A seca, sin cambiar ese relato, sin cambiar esa estructura mental, ese esquema que tú tienes acerca de cómo crees que ocurren las cosas, es muy difícil que vayas tú a hacer ese cambio conductual.
Sí, sí, claro, porque hay mucho miedo al sufrimiento. Es lógico que... Entonces, ¿hay algún consejo o algunas circunstancias que favorezcan la extinción de esas estructuras ya reforzadas, conductuales? En el caso de que, por ejemplo, nosotros ya hayamos hecho la intervención cognitiva y entonces el individuo acepta más o menos la propuesta cognitiva y decide cambiar de actitud y hacer, por ejemplo, lo que hacías tú, de no atender el comportamiento del dolor, sino desviar la atención a la tarea que uno tenga. ¿Hay algún tipo de elementos que favorezcan, digamos, la extinción de esas conductas? ¿Qué recomendarías o, o hay pautas para optimizar, una vez hecho la intervención cognitiva, cómo potenciamos la conducta que tenga
la
éxito?
La parte conductual, digamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, hay estudios que se han dedicado formalmente a esto, pero dando por cierto, digamos, los dos procesos básicos y la manera en que yo creo que pueden estar contribuyendo tanto a desencadenar y a mantener este tipo de dolores sin causa aparente. Por un lado, yo creo que puede resultar muy conveniente la exposición a los supuestos desencadenantes, teniendo muy claro que no son los desencadenantes. Pero bueno, de hecho, desde un punto de vista evolutivo, es decir, yo me dedico al aprendizaje asociativo, pero desde una perspectiva comparada, digamos. O sea, lo que me interesa sobre todo es cómo han evolucionado esos procesos de condicionamiento. Como no podemos viajar en el tiempo, pues sí que podemos ver cómo si tienen lugar y de qué manera, por ejemplo, en especies que están mucho más abajo en la escala evolutiva, como por ejemplo escarabajos, como decía antes. Entonces, no tiene ningún sentido evolutivo que comer queso o que hacer un viaje o algo así, o un cambio de tiempo, pueda producir un dolor de cabeza tan grande o un dolor de espalda o lo que sea. Digo esto como que me parece que es poco probable que algo como eso pueda ser el desencadenante de la alarma, ¿no? Pero aún así, pues estaría bien dar instrucciones implícitas a ese sistema defensivo o ese sistema neuroinmune del que tú hablas, de que en realidad eso sí que no tiene nada que ver con el dolor. Es decir, llevar a cabo un proceso de extinción de esos supuestos estímulos desencadenantes. Exponernos. Esa sería la primera estrategia. No solo evitar esos estímulos, evitar el queso, evitar el viaje, evitar, entre otras cosas, porque algunos de ellos no son evitables, como el cambio de tiempo o determinadas situaciones estresantes. Sino además, como digo, exponernos. De hecho, hay algunos estudios que han mostrado que si tú quieres provocarte un episodio de migraña, no es tan fácil. O sea, por mucho queso que comas, por mucho chocolate o por mucho alcohol, aquello no ocurre. Entonces, bueno, esa sería la primera estrategia y la segunda sería lo que comentaba antes. No ejecutar la conducta de evitación. Es decir, no hacerle caso al dolor. Cuando se presente el aura o cuando se presente el dolor o cuando se presente ese estado del que tú hablabas, en que el cuerpo, digamos, que de alguna manera te está diciendo que
ya,
viene
ya esto, está,
¿no? Eso es. Pues seguir como si nada. Si estaba de cena con tu familia, pues seguir de cena con tu familia o lo que sea.
Sí.
Entiendo que eso puede ser difícil porque lo que sí hay un condicionamiento claro es un condicionamiento del miedo. Es decir, los primeros síntomas se asocian muy rápidamente con el miedo y la ansiedad. Porque en cuanto percibes que esto se nos echa encima, pues claro, ya anticipas todo lo que va a venir después. Entonces, pero aún así, lo más efectivo yo creo que serían estas dos pautas. Exponerse a los supuestos desencadenantes y no ejecutar la conducta de evitación.
Totalmente de acuerdo, sí, sí. Incluso hay estudios que comparan el comportamiento de la migraña a medio y largo plazo con esa actitud. O sea, escogían pacientes que tenían identificados desencadenantes, claro, y que pudieran ser modificables, ¿no? Entonces, a un grupo hacían la evitación y otros hacían la exposición consciente, ¿no? Entonces, los que hacían la exposición consciente, disminuía el número de ataques de migraña y el consumo de analgésicos. Era una buena estrategia. O sea, que absolutamente de acuerdo. Y luego, si a pesar de eso aparece el estado de alerta protección, pues lo que hay que hacer es evitar. No, hay que buscar la actividad, la exposición gradual o de golpe a la actividad y plantear un conflicto entre intereses de individuo desde la seguridad de que no está poniendo en peligro nada y sabiendo que lo único que está en juego es el sufrimiento, ¿sí? Que da miedo sufrir, claro, pero no tiene que haber miedo a que pase algo, porque no está pasando nada. O sea, desde esas convicciones, pues poco a poco yo creo que con calma, con continuidad y con pues el sistema va aceptando que hay un error de evaluación y bueno, modificar, porque es un sistema evaluativo fluctuante en el que intervienen muchos elementos de forma no predecible, es un sistema complejo, adaptativo, pero desde luego lo que no hay que hacer es lo que no hay que hacer. Y si hay que identificar el desencadenante, nosotros siempre les decimos, el desencadenante más potente y frecuente es la búsqueda sin éxito de un desencadenante, porque eso propicia un estado de alerta, de sensibilización a todo. Tal. Luego tampoco hay que seguir con un diario, porque eso hace lo mismo, ¿no? Lo que hay que hacer es sumergirse en la vida, les decimos, hacer un corto de mangas al sistema, porque ya sabéis que no pasa nada, es un fallo, es un error evaluativo no detectado ni corregido, ¿no? Entonces, pues, o sea que sí, me encanta que el profesor de psicología Matías Gámez, sin estar preparado, pues esté diciendo lo mismo. Esa es la transversalidad. Sí, absolutamente de acuerdo.
Sí, pero es que tiene mucho sentido y tiene mucho sustrato científico en base a lo que, bueno, de hecho, hay quien considera que en realidad esto no puede ser equiparable a una fobia, pero el mecanismo puede ser parecido en la medida en que, igual que en la fobia, cuando hay un miedo condicionado, se trata de un error de evaluación. De hecho, todo el mundo consideraría que alguien con agorafobia, por ejemplo, que tenga miedo a salir a la calle, le dice, bueno, ¿cómo te va a dar miedo salir a la calle? Si eso no tiene ningún peligro. Ya, pero el caso es que por alguna razón yo soy incapaz de salir a la calle. Por mucho que me digáis que se puede salir a la calle sin ningún peligro, que aquí no pasa nada, pero el caso es que ese sistema defensivo del que estamos hablando se ha equivocado. En este caso, por aprendizaje asociativo, pero podría ser en el caso de la migraña, de la manera que sea, pero se equivoca. Y hay una cosa que creo que es muy saludable que se sepa. Es decir, que todo el mundo en realidad tuviera interiorizado que nuestro cerebro, eso que nos parece infalible y que se equivoca. Entonces, claro, pero es que solo el hecho de saber que porque algo te duela no significa que ahí hay un daño, que ahí es que ha pasado algo. A mí eso me parece trascendental para, bueno, solo eso yo creo que evitaría un montón de consultas.
Sin ninguna duda.
Solo ese conocimiento, solo saber eso.
Sin ninguna duda. Sí. Yo creo que en este tipo de situaciones se da una estructura fóbica, yo no tengo ninguna duda. Es que llamamos una fobia a una conducta que procede de una consideración teórica posible, aunque sea altamente improbable. Yo me meto al ascensor, en los ascensores se pueden caer y matarme, sí, pero es altamente improbable, ¿no? Entonces, a veces no podemos escapar de la posibilidad teórica de una construcción imaginada y a veces ese universo imaginativo se independiza de la información sensorial o de la información sobre seguridad de ascensores o de aviones.
Esa es tu realidad.
Sí, que la estructura fóbica está ahí. Y la estructura fóbica siempre promueve la evitación del escenario, del contexto, ¿no?
Claro, eso es lo que la mantiene.
Sí, pero aquí hay que hacer lo contrario. Hay que hacer lo que recomendáis los psicólogos en las fobias, ¿no? Que es la exposición, ¿no?
Efectivamente.
Al escenario, ¿no?
Bueno, incluso la inundación. Es decir, exponerte masivamente a eso que al estímulo fóbico, a eso que te da tanto miedo.
Yo tengo un paciente que este tenía un mareo, ¿no? Un mareo tal, la altura, esto lo soluciono. Se hizo un curso acelerado de paracaidismo, se tiró del avión y a freír puñetas.
Es una terapia de inundación.
Inundación se le llama.
Claro, claro.
Bien, pues oye, Matías, yo creo que estamos de acuerdo, básicamente, ¿no?
Sí, sí.
Porque al final, la única diferencia, yo creo que entre lo que decir los psicólogos, yo leo mucha cosa de psicología, pero no soy psicólogo, ¿no? Pero me interesa, porque no creo que haya un mundo psicológico y un mundo biológico. La biología es todo, todo está montado, ¿no? Pero entonces yo creo que los mecanismos de psicopatología que describís y estudiáis, yo creo que vosotros lo aplicáis al individuo en su gestión de sí mismo, en su interacción social, de una manera más o menos explícita y conocida y tal, ¿no? Pero a mí me interesa eso, pero desde la perspectiva de organismos, ¿no? O sea, desde lo inconsciente, no en sentido freudiano, sino es que los procesos biológicos no son conscientes. La filtración glomerular del riñón y tal, ¿eso cómo va? ¿Cómo va a ser consciente?
Claro, ¿no?
Y la actividad de la red neuronal y tal, pero genera, emerge, hace emerger contenidos de conciencia. No sabemos cómo, pero ahí están, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es optimizar esa banda de conocimiento consciente haciendo un proceso de renovación cognitiva que nos libre de aquella información que nos somete a estructuras de este tipo fóbicas y de evitación, para recuperar la libertad para seguir explorando y explotando el entorno en la medida en que sabemos que no estamos corriendo peligro, ¿no?
No sé. Efectivamente.
Bueno, Matías, pues va a tener que cortar porque me tengo que ir. Tengo que ir a Santander, tengo un curso por allí, tengo que coger el autobús y cosas de esas.
Estupendo.
Ha sido un placer y sobre todo ver que se puede buscar confluencias, transversalidad, a mí eso me encanta. O sea
que... Efectivamente, sí, es que al final las cosas son transversales, muy difícil que algo se pueda explicar desde un único punto de vista. Sí. Al final todo contribuye a todo.
Muy bien, Matías, pues nada.
Es un verdadero placer, porque como he comentado antes, mi idea, esto, cuando yo decía al principio, bueno, no, yo lo voy a tratar más o menos como si fuera una fobia.
Sí, sí.
¿No? La idea era, esto no, esto es una tontería que a ti se te ha ocurrido. Entonces, descubrir que
nosotros siempre
como
siempre...
tú era,
No, pero esa idea me la sugirió un psiquiatra una vez en un curso que estaba dando allá en Barcelona. Entonces, estaba explicando esta trama. Y entonces me dijo, pero usted está explicando la estructura de una fobia. Digo, ahí va, pues tiene usted razón. Y desde entonces ya incorporé la idea de que aquí una estructura fóbica, bueno, es como un piano, ¿no? Entonces, pues hay que afrontarla como hay que afrontar las fobias, ¿no? Bueno, Matías, pues no sé, cualquier día nos llamas tú, te llamamos nosotros y seguimos hablando de lo que nos dé la gana, ¿no? Que hay muchas cosas para hablar.
Efectivamente.
Muchas gracias.
Un placer conocerte.
Igualmente, oye. Y un abrazo. Bueno, Matías.
Un abrazo, hasta luego.
Que vaya bien.
Hasta luego.
Adiós.
Te damos la bienvenida al podcast Desfragilizando. Somos un neurólogo, dos fisios y una ingeniera y queremos desfragilizar a la población. En nuestra vida profesional nos dedicamos a abordar el dolor y síntomas sin explicación médica. En este podcast queremos hablar de algo más amplio, la cantidad de información fragilizante que tenemos integrada en la cultura. Que nuestro cuerpo es frágil, que hay que sentarse de una manera concreta, levantar pesos no sé cómo, impactos en articulaciones, contracturas, estirar antes del deporte y bueno, más rituales churruchú que están desactualizados según la ciencia. Te contamos información actualizada desde la biología, tanto nosotros como los invitados que se animan a charlar un rato. Si quieres estar al tanto de mitos en salud y cómo llevar una vida más simple y sin complicaciones absurdas, suscríbete para recibir notificaciones de los episodios nuevos. Aquí estaremos.